¿Qué mensaje más poderoso, más precioso, más impactante para la vida de una persona hoy en día? Hay tantos que andan buscando respuestas hoy en día, y la respuesta, hermanos, está en Cristo Jesús. Y si usted está aquí, amigo, y no conoce a Cristo como su Salvador personal, esa es la invitación que él le da. Y esa es la razón por la cual Él resucitó, para darle a usted vida eterna y una eternidad con Él, con sus pecados perdonados y un hogar en el cielo. En esta mañana voy a pedir que abran sus Biblias de nuevo a Mateo capítulo 28. Ya hemos leído los primeros 10 versículos de Mateo 28, que se trata de la resurrección de Jesucristo. Y en esta mañana yo quisiera predicarles un mensaje que he titulado Los sucesos de la resurrección. Los sucesos de la resurrección. Un hombre llamado Jorge Hatch crió a una familia grande. Él tenía 7 hijos y 5 hijas. Y vivía en una finca grande en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Y un domingo por la mañana, un vecino llegó a su casa para ayudarle a meter la paja que habían cortado recientemente, para meterlo en un granero, porque venía una gran tormenta. Se veía, ustedes no se pueden imaginar, allá en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Nebraska, es tan plano que usted puede ver por millas, por kilómetro tras kilómetro, y cuando viene una tormenta uno puede verlo de lejos. Y este vecino llegó para ayudar al señor Hatch a meter su paja en el granero. Y él llegó y dijo, mire, para eso he venido. Y el señor Hatch respondió, muchas gracias por la oferta, pero hoy es domingo y estoy llevando a mi familia a la iglesia. Y el vecino se quejó con él y dijo, mire, pero si tú no metes la paja al granero, vas a perderlo todo. Y él dijo, bueno. Y se preparó, y él y su familia fueron a la iglesia. Mientras él estaba en el culto, llegó la tormenta, y de hecho arruinó toda la paja que tenía cortado. Más tarde el vecino vino y dijo, ¿ves? Te dije que ibas a perderlo todo. El señor Hatch respondió, no perdí todo. Sí perdí la paja, pero salvé a mi familia. Sucesos del domingo. En el año 1850, en los Estados Unidos también, había un tren entre Boston y el estado de Maine. Y los días domingos no permitían a nadie subir al tren a menos de que podía comprobar que tenía que subir al tren para llegar a su destino, para ir a un servicio de una iglesia. También en el estado de Nueva York, cuando comenzó a correr el tren allá, los ciudadanos lo boicoteaban porque estaba funcionando los días domingos. ¿Y por qué boicotearon al tren? Porque en ese entonces creyeron que el día del domingo era para ir a la iglesia, no para estar subiendo al tren. Los sucesos de los domingos en aquel entonces, y aún aquí en Guatemala hace mucho tiempo, era para ir a la escuela dominical, para ir al culto, para cantar himnos, para que personas fuesen salvas, para bautismos, para estudios bíblicos, para oración, todo relacionado con la vida espiritual, pero no en cuanto a las cosas del mundo. Estas son las cosas en las cuales cada creyente debe creer. Yo recuerdo hablando con el hermano Raúl, que él decía hace años, creían que era pecado el fútbol. ¿Por qué? Porque siempre lo jugaban los domingos. Y el fútbol, hermanos, no es pecado, pero el domingo debe ser dedicado a lo que representa, y eso es la resurrección del Señor Jesucristo. Son estas cosas, hermanos, que realmente no solamente son cosas bonitas, sino son también cosas que moldean nuestras vidas, que moldean nuestras vidas en una forma buena y piadosa. el señor Guillermo Gladstone, que era el primer ministro de Inglaterra hace muchos tiempos, por 4 términos sirvió como primer ministro, dijo, dígame lo que los muchachos de Inglaterra están haciendo los domingos y le diré cuál será el futuro de Inglaterra. Los sucesos del domingo. Hoy en día, ¿qué hacemos el domingo? Vamos a piñatas, jugamos fútbol, vamos a fiestas, nos divertimos. Cualquier cosa, casi, excepto poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y utilizar ese día para servir al Señor. Los sucesos de los domingos no solamente nos ayudan a moldear nuestras vidas, sino también ayuda a moldear nuestro país. Pero muchas veces olvidamos de esas cosas. Aquí en Mateo 28, yo quisiera en esta mañana, hermanos, nada más fijarnos en 4 sucesos del domingo. Ese domingo especial, el domingo de la resurrección. Y vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver la piedra que fue removida, los guardas que temblaron, las mujeres que corrieron y el Salvador que apareció. En primer lugar, en versículo 2 de nuestro texto, Mateo 28, encontramos la piedra que fue removida. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Quizá no he removido piedras en mi vida, pero yo he tirado piedras en mi vida. Probablemente usted también. El otro día fuimos con el hermano Talavera, después del campamento, durante el campamento bajamos a Panajachel, y ahí Jonathan y yo estábamos tratando de hacer que las piedras se... ¿Cómo se llama eso? Pican al agua y a ver cuántos golpes puede dar al agua, ¿verdad? Pero había mucha ola y solo 1 o 2 daba. Pero hemos tirado piedras. Se cuenta de, y ha sucedido en muchos colegios, ¿verdad? Pero se cuenta la historia de un muchacho que fue mandado a la oficina del director porque estaba tirando piedras a otro niño. Y él llegaba y decía, sí, pero él me tiró piedras primero. Y yo pensé que, bueno, una buena piedra merece otra, ¿verdad? Entonces él estaba devolviendo el favor. Hemos tirado muchas piedras en nuestras vidas y muchas veces tiramos piedras no solamente físicas, sino también con palabras. En Romanos capítulo 12, no tiene que buscarlo, pero dice versículos 17 y 18, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros no debemos estar tirando piedras a la gente simplemente porque ellos nos han tirado a nosotros. En esta semana estaba viendo un asunto en la tele de estaban entrevistando a un trailero. Que un carro se molestó con él por algo y estaba maltratándole y bocinando y se metió enfrente, iba despacio, le daba señales y un montón de cosas. ¿Y cómo respondió ese trailero? Él dijo, yo no hice nada. Yo he aprendido mejor no hacer nada en vez de meterme en problemas y resultar con más problemas. Y hermanos, a veces la carne quiere reaccionar de una forma, pero nosotros, los que conocemos a Cristo, debemos reaccionar de otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Debemos buscar la paz, no problemas. Debemos amar a las personas y no pelear con ellos. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Y aunque tal vez tiramos piedras a veces, ¿sabe qué hace Dios? Él remueva las piedras. Él quita las piedras. ¿Y sabe qué? Puede quitar las piedras de tu vida también. Él puede quitar piedras grandes que existen en nuestras vidas. Y Él sabe quitar las piedras correctas en el momento correcto y en la dirección correcta. Él removió la piedra aquí en el capítulo 2, en el versículo 2, utilizó a un ángel para remover esa piedra. Y no estamos hablando de una piedra que agarramos con la mano, hermanos. Estamos hablando de un pedazo de granito que tenía aproximadamente 2 y medio de metros de altura y unos 30 centímetros de profundidad, que pesaba unos 4 toneladas, 8,000 libras, que removió esa piedra para permitir lo que sucedió. ¿Y por qué removió las piedras? No removió la piedra porque para que Jesús pudiese salir. Él removió la piedra para que las mujeres podían entrar. Él removió la piedra no para que Jesús podía caminar para afuera, porque Jesús ya había resucitado. Él removió la piedra para que podían mirar adentro y ver que ya no estaba. Jesús pudiese haber resucitado sin quitar la piedra, pero nadie hubiera sabido. Cuando apareció a otro, hubiera dicho, mire, es nada más una fantasma. Pero no era eso. Él removió la piedra para que la gente podía ver. Cuando Jesús apareció, era Jesús, porque no estaba en la tumba. Ya no estaba ahí. Cada vez, aunque las palabras vienen directamente aquí, como dice en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Cada vez que leo esos versículos, cada vez que canto esos versículos en el himno que acabo de cantar, me da escalofríos. ¿Por qué? Porque no está ahí. Ha resucitado. Y Él quitó la piedra para mostrar eso. ¿Y sabe qué? Él puede quitar piedras de tu vida también. Piedras de dudas, piedras de temor, piedras de intranquilidad, piedras de estrés, piedras de pecado. Él quiere quitar esas piedras de nuestras vidas. Algunas de las necesidades de nuestras vidas solo pueden ser llenadas por un Dios todopoderoso. Nosotros ya hemos intentado mucho, hemos tratado y no nos ha funcionado, hablando humanamente. Pero ¿sabe qué? Hay algunas cosas que jamás van a funcionar humanamente, porque solamente Dios puede llenar esas necesidades en nuestras vidas. Se cuenta la historia del secretario de Oliver Cromwell, el gran líder de la Revolución Inglesa en los años 1600. Y este secretario de él fue mandado para una reunión. Y en el camino paró, y la noche antes de la reunión estaba muy molesto y no pudo dormir. Y el esclavo que andaba con él estaba dormido tranquilamente. Y durante la noche, al fin, el esclavo despertó y el amo de este esclavo, el secretario, comenzó a decirle, mire, yo no puedo dormir, estoy intranquilo y todo. Y el esclavo dice, ¿puedo preguntarle dos cosas? Y el secretario dijo, claro que sí. El esclavo dice, ¿rigió Dios en el mundo antes de que naciésemos? Y el secretario dijo, pues claro que sí. Y él dijo, ¿regirá Dios en el mundo después de que hayamos muerto? Pues, claro. Entonces el clavo dijo, amo, ¿por qué no lo dejas regir en el presente también? ¿Sabe qué, hermanos? Es muy difícil para nosotros, pero es exactamente lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos dejar que Dios rige en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos confiar en Dios. El señor Max Lucado ha escrito varios libros y en uno de sus libros él dice, no te des por vencido. El cheque puede estar en el correo. Los disculpas pueden estar formulándose. El contacto para el trabajo puede estar en el escritorio. Dios todavía manda ángeles y Dios todavía remueva piedras. Hermanos, muchas veces nos quedamos por vencidos justo antes de que Dios quiere obrar en nuestra vida, porque no pensamos que Él puede, y Él sí puede. Entonces, la primera cosa que podemos ver en esta mañana, el primer suceso de la resurrección fue la piedra removida. Pero en el versículo 4 encontramos también los guardas temblando. Dice versículo 4, y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Una vez en... Se cuenta la historia, no sé si... No creo que es cierto, ojalá que no fuese cierto, ¿verdad? Pero se cuenta una historia de un avión que estaba volando sobre el Atlántico. Y una voz vino sobre las bocinas de la cabina y decía: estamos volando a una altura de 10.700 metros sobre el mar. Notarán a mano derecha de que hay dos motores que han agarrado fuego. Y los otros dos motores a mano izquierdo tuvieron que pararse. Si miran hacia abajo, notará también una plataforma flotante de rescate, color amarillo. Los seis puntillos negros encima de ella son el piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo, el navegante y las dos azafatas. Esta es una grabación. Yo creo que hay razón por lo cual entrar un poco de miedo ahí, ¿verdad? ¡Qué horrible sería eso! Pero ¿sabe qué? Muchas veces entran temores en nuestras vidas. Y aquí estos soldados, estas guardas que estaban ahí, temblaron por temor al ángel de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que realmente necesitan temor, tener temor del ángel del Dios, aunque no lo ven? Hay muchos que necesitan tener un temor a Dios, aunque no lo ven. Estos guardas no eran creyentes. Solo estaban haciendo su trabajo, solo estaban cumpliendo las órdenes que habían recibido. Pero no tenían fe en Cristo. Eran inconversos. Algunos deben temer a Dios, pero no lo hacen. La gente mala debe temer a Dios. Podemos pensar en personas como Hitler. Adolfo Hitler mató o mandó a matar a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso suena malo. Pero si pensamos también en Joseph Stalin, él mandó a matar a entre 15 y 20 millones de su propia gente en Rusia. Algunos dicen que el número es mucho más alto. Pensamos en personas como Osama Bin Laden hoy en día, que ha matado o mandado a matar a miles de personas a través del terrorismo. Personas que son netamente malas, y estos hombres debían temer a Dios porque un día van a estar delante de Dios. La Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no está hablando del diablo, está hablando de Dios. Uno debe temer a Dios. Un agnóstico llamado Roberto Ingersoll estaba dando un discurso en una universidad, y él dijo lo siguiente, sacó su reloj de bolsa y dijo, de acuerdo con la Biblia, Dios ha matado a hombres quienes han blasfemado contra él. Y yo voy a blasfemar y le daré 5 minutos para que me mate y condena mi alma al infierno. Y marcó su reloj. Pasó el primer minuto. Luego el segundo minuto y la gente comienza a ponerse un poco nervioso. Tercer minuto, una señora desmayó. El cuarto minuto, todos estaban sudando pensando qué iba a pasar. Pasó el quinto minuto y este hombre dice, ya ven, Dios no existe. Hubiera tomado mi palabra y me hubiera matado. Poco después estaban contando esto a un señor llamado José Parker. Y él dijo, y pensó el caballero americano que podía agotar la paciencia de Dios en solo 5 minutos. ¿Sabe qué, hermanos? Dios es paciente. Dios es muy paciente. Nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y ver toda la maldad que hay en el mundo. Aquí en Guatemala hay mucha maldad. Hay personas que violan a otras personas, personas que roban, personas que maltratan, mucha violencia y crimen, homicida, estafa. Pero con todo eso que vemos en las noticias y todo eso, ¿sabe qué? Es una gota de toda la maldad que hay en el mundo. Y usted y yo no hemos visto toda la maldad que hay en el mundo, pero ¿sabe qué? Dios ve todo. Dios ve todo. Todo lo que hagamos nosotros en secreto. Todos los pensamientos que nadie más sabe. Todas las cosas que hemos hecho contra otra persona. Y todavía es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Pero sepa algo, un día va a llegar el punto en lo cual Él dice, ya basta, ya es suficiente. Los guardas tenían temor. Versículo 8. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas. Aquí habla de temor también, pero es otro tipo de temor. Los guardas tenían temor por ver el ángel y el susto y todo eso. Las mujeres corrieron con temor y dice, con gran gozo. Porque era un temor de reverencia a Dios, de lo que Dios había hecho, sabiendo que era el soberano. Hay dos tipos de temor. Todos deben temer a Dios como los soldados primeros, porque Dios es el Dios verdadero, el Dios suprema sobre todo, y un día va a juzgar a todos. Pero hay otros que tienen otro tipo de temor, y aquí encontramos las mujeres que corrieron. Había una pareja ya jubilada que decidieron ir caminando en las mañanas para ayudar a su salud. Y vivieron ellos cerca de la orilla del pueblo, entonces decidieron caminar 1 kilómetro en la carretera que iba en la salida, porque por fuerza tenía que caminar de regreso. Y así cumplieron sus 2 kilómetros que querían caminar. Entonces la primera mañana salieron, iban caminando, llegaron a donde estaba 1 kilómetro, y el marido dice a la esposa, ¿cómo te va? ¿Te sientes cansada? ¿Puedes regresar sin problema? Ella dijo, no, yo estoy bien, yo puedo, yo me siento muy bien, yo puedo. Él dice, está bien. Entonces, yo voy a esperarte aquí mientras tú regresas por el carro para ir a recogerme a mí. Porque no aguantaba. ¿Y sabe qué? Es bueno. No era la hermana Iris y el hermano Jorge. No han jubilado todavía. Pero ¿sabe qué? A veces cuesta correr. Yo me acuerdo hace varios años, el doctor Brand y yo íbamos a correr en la mañana, y él se rió de mí. Nos íbamos a encontrar aquí arriba por la entrada a Catani, entonces yo a las 5 de la mañana íbamos a reunirnos, y yo iba con mi carro para encontrarle. Y luego corrimos esa mañana, y yo no sé cuánto corrimos, pero yo pensé que iba a morir. Y el flaquito corriendo, tiene años de estar corriendo así. Yo no había corrido en años. Y yo cargaba como 2 personas conmigo, parece. Y me costó bastante. No todos pueden correr así, pero estas mujeres corrieron. Corrieron. ¿Por qué corrieron? Mire lo que dice el versículo 8. Dice, entonces ellas, saliendo al sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo. ¿Corriendo a qué? A dar las nuevas a sus discípulos. A dar las nuevas, las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. Todos debemos ser corredores con las buenas noticias de Cristo. El señor Fritz Kreisler era un reconocido violinista. Al final es del siglo XIX y al principio del siglo XX. Él fue reconocido a nivel mundial y ganó muchísimo dinero por sus conciertos. pero generosamente él regalaba la gran mayor parte de su dinero. En ese tiempo él estaba viajando y encontró un violín exquisito que él quería comprar, pero no tenía el dinero en el momento. Entonces regresó a casa, hizo otros conciertos, obtuvo suficiente dinero y regresó para comprar ese violín, solo para encontrar que un coleccionista ya lo había comprado. Pidió la dirección de ese coleccionista y fue con él, se fue con él y ofreció comprárselo de este señor. Y el señor dijo, lo siento, pero este es uno de mis posesiones más valiosas y no está de venta. El señor Chrysler dijo, bueno, iba saliendo un poco desanimado, pero antes de salir le entró una idea. Él dijo, ¿puedo tocarlo una vez más antes de que esté confinado al silencio? Y el señor dijo, claro que sí. Él tomó el violín y comenzó a tocar una música tan emocionante y sublime que le afectó las emociones del coleccionista. A escuchar a ese hombre tocarlo con tanta excelencia, tanta fluidez. Y al fin dijo el coleccionista, no tengo yo el derecho de guardarlo para mí mismo. Es suyo, señor Chrysler. Llévelo al mundo y deje que la gente lo escuche. No tengo el derecho de guardarlo para mí mismo. ¿Sabe algo? Nosotros como creyentes no tenemos el derecho de guardar las buenas noticias de Jesucristo para nosotros mismos. Nosotros no tenemos ese lujo de decir, ¡ah, qué bonito, yo lo voy a guardar para mí! Ese coleccionista quizá aún tocaba el violín, como el hermano David. Yo toco violín, toco violín. Jonathan se ríe. Jonathan sí toca violín. Yo toco violín, yo puedo sacar una melodía. No igual a Jonathan. Y Jonathan no igual al señor Chrysler. ¿Qué pasó? Aún ese coleccionista bien pudo haberlo tocado, pero no como el maestro. Y al escuchar cómo él manejaba ese violín, dijo, yo no tengo el derecho de guardarlo para mí mismo. Y hermano, las buenas nuevas de la vida eterna en Cristo Jesús, nosotros no tenemos el derecho de guardarlo para nosotros mismos. Tenemos que compartirlo con los demás. Tenemos que correr con las buenas noticias como estas mujeres. Versículo 9, vemos una última cosa. Hemos visto la piedra removida, los soldados que temblaron, las mujeres que corrieron, y en versículo 9 encontramos el Salvador que apareció. Dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Él salió a encontrarlos. Hace muchos años en los Estados Unidos, cuando todavía estaban ejecutando a personas por el ahorco, ahorcaron a un señor llamado Brown en Filadelfia, en Pensilvania. 10 minutos después, 3 de los médicos más destacados de esa época estaban en una sala con este cadáver y conectaron electrodos al cerebro y al cuerpo para hacer un experimento a ver si podían revivir a este hombre. Conectaron los electrodos, le pusieron la corriente y el señor Brown, o el cadáver del señor Brown, levantó su mano derecha y luego su mano izquierda. Su cabeza comenzó a moverse. Ellos aumentaron un poco los voltajes que estaban pasando por los electrodos y cambió la posición del electrodo del cerebro. Cuando hicieron eso, el cuerpo del señor Brown se levantó de la mesa, sentado en la mesa. Entonces, ellos agarraron el cuerpo, lo sentaron en la mesa y estaban pensando, ¿qué pasaría después? ¿Va a caminar este hombre? ¿Va a comenzar a hablar? ¿Qué va a pasar? y lograron parar el cuerpo y aumentaron los voltios otro poquito. Y cuando soltaron el cuerpo, ¿sabe qué pasó?
Cayó, todavía muerto.
¿Por qué? Porque el hombre no puede dar vida a nada. El hombre no puede resucitar a nadie. Pero ¿sabe qué? Dios sí puede. Y aquí encontramos en el versículo 9 que Jesús salió al encuentro. Y no era una fantasma, no solamente era un cuerpo, digamos, espiritual. Era el cuerpo físico de Jesucristo que había resucitado. Ahora ya un cuerpo glorificado, un cuerpo sobrenatural. Ese mismo día Él apareció, pasando por la pared para aparecer ante sus discípulos en un cuarto cerrado con llave. Era un cuerpo diferente ahora, pero todavía un cuerpo físico, un cuerpo que comía, un cuerpo que hablaba, que podían tocarse de carne y hueso, pero ya glorificado. Cristo apareció a estas mujeres para comprobar que era el Cristo y que había resucitado. Eso daba a ellas y debe dar a nosotros una confianza. Una vez llegó un muchacho al Instituto de Publicidad de Nueva York y dijo lo siguiente en la entrevista de admisión. Le preguntaron por qué quería meterse en esa carrera y él dijo, yo tengo sueños de hacerme $1,000,000 en publicidad, igual a mi papá. Y el director del instituto conocía mucho de publicidad y él dijo, hijo, ¿cuándo ganó su papá $1,000,000 en publicidad? Yo no reconozco su apellido ni nada. Y él dijo, no lo hizo. Pero sí soñó hacerlo, igual a mí. Él tenía la esperanza de hacerlo. Y hermanos, nosotros muchas veces tenemos esperanzas para lograr ciertas cosas en este mundo, pero ¿sabe qué? Cristo nos da la esperanza de vida eterna. Y no una esperanza de que ojalá, y eso espero, sino que estoy esperándolo porque sé que viene. Es otro tipo de esperanza. Sin soñar, sin esperanza, no podemos vivir, hermanos. Tenemos que tener un sueño, tenemos que tener esa esperanza para seguir en esta vida, mucho menos hablando de la vida eterna. Y no es de solamente soñarlo, uno tiene que confiar en Jesucristo, claro. Pero el hecho de que Cristo resucitó, eso sí nos da la esperanza. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 para terminar. 1 Corintios, capítulo 15. Cristo apareció a esas mujeres para darles esperanza. ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Cristo, hermanos, no hay esperanza. Mire lo que dice 1 Corintios, comenzando en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es tan importante la resurrección de Cristo. Por eso es tan triste para mí, hermanos. Como ya les he testificado, cuando primero venimos a Guatemala, las procesiones para el día viernes y tanta bulla el día viernes, el día sábado ya todos se han ido a la playa y ¿qué el día domingo? Todos roncando. No celebrando el hecho más importante de esta época. La crucifixión de Cristo fue necesario, sí. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión, dice Hebreos capítulo 10. Pero hermanos, la resurrección es lo que era el sello de aprobación de Dios sobre la vida de Jesucristo. y sí resucitó. Y es por eso, hermanos, que tenemos esperanza. Si Dios puede resucitar a Cristo de entre los muertos, solo piensa en lo que puede hacer en tu vida. Piénselo. ¿Qué puede hacer Dios en mi vida? Puedes soñar grande, porque servimos a un Dios grande. Podemos decir, Señor, utilízame a mí, porque yo quiero ser utilizado por ti. Tenemos un Dios vivo y fiel que quiere bendecir nuestras vidas y utilizarnos a nosotros para hacer bendición a otros. Pero todo depende, hermanos, de esa tumba vacía, del hecho de que Cristo resucitó. A la edad de 43 años, Leonardo da Vinci fue comisionado por el duque de Milán para pintar la escena de la última cena con sus discípulos. Tomó 3 años en terminar esa obra, poniendo detalles especiales, toques finales en el cuadro, y cuando terminó la obra que había comenzado, llamó a uno de sus amigos y pidió su opinión antes de presentarlo al duque. El amigo entró y estaba viendo el gran obra que había hecho y dijo, mire, es maravilloso. Y comenzó a mirar y sus ojos se fijaron en la copa que Leonardo había pintado. Era tan real, con tanto detalle. Y él dijo, mire, todo el cuadro es bonito, pero yo casi no puedo quitar mis ojos de esa copa. Lo hiciste tan real y todo eso. ¿Y sabe qué hizo Leonardo? Agarró una brocha, un pincel grande, lo metió en pintura negra y lo tachó a la copa. Y él dijo, ¿por qué hiciste eso? ¡Era tan hermoso! Él dijo, porque nada quita la vista de la imagen de Cristo. ¿Qué tal en su vida? ¿Qué hay en tu vida que tacha, que quita la vista de otros de la imagen de Cristo en su vida? Eso es lo que debe ser para nosotros los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo. Nada debe distraer de la figura de Cristo en nuestra vida, ni para nosotros mismos. A veces hay cosas en nuestras vidas que nos distrae de Cristo. Y a veces hay cosas en nuestras vidas que distrae otros de tener la vista en Cristo. Él resucitó. Él vive. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Salvador del mundo. ¿Qué hay en tu vida que te distrae de Él? ¿Qué hay en tu vida que te distrae de Él? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Sucesos de la resurrección. La piedra fue removida. Los guardas temblaron. Las mujeres corrieron y el Salvador apareció. ¿Ha aparecido Cristo en tu vida? No estoy hablando de un conocimiento mental. No estoy hablando de admitir que existió Cristo. La Biblia dice que los demonios creen de esa forma y tiemblan. La pregunta es si tú has llegado a conocer a Cristo como tu Salvador personal. Si ha llegado ese momento en tu vida en lo cual tú has dicho al Señor, Señor, yo no puedo. Cuando tú has reconocido a Cristo como el único, es solamente Cristo. No es Cristo y el bautismo, aunque el bautismo es importante. No es Cristo y la iglesia, aunque la iglesia es importante. No es Cristo y María, aunque María era una mujer virtuosa, honrable. ¿No es Cristo en nuestras obras, aunque debemos tener buenas obras? No es Cristo y, es Cristo solamente. ¿Ha confiado usted en Cristo solamente? Si no, la Biblia dice que usted ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué dice la primera parte de ese versículo? Los que en Él creen no han sido condenados. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ya hemos pasado de la condenación a la salvación por la sangre preciosa de Él. ¿Ha aparecido Cristo en tu vida? Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador personal, sería una tristeza grande hacer el esfuerzo para levantarse y madrugar y estar en un culto de la resurrección sin tener en tu corazón la razón por la cual lo hacemos, sin tener a Cristo como tu Salvador. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana quien diría, hermano David, yo nunca he recibido a Cristo como mi Salvador personal y únicamente confiando en Él? Muchos creen en Él, pero ¿cuántos realmente lo han recibido como su único y suficiente Salvador? ¿Habrá alguien esta mañana quien diría, hermano David, ore por mí? Yo quiero aceptar a Cristo hoy. Yo reconozco que es solamente en Él. Nunca lo he hecho antes y yo quiero recibirlo en esta mañana. ¿Habrá alguien esta mañana? Ahí donde esté, levante la mano. No le vamos a avergonzar. Nada más queremos orar por usted. ¿Alguien en esta mañana? Yo necesito aceptar a Cristo. Ore por mí. Tal vez usted está aquí, ya conoce a Cristo. Pero tú dices, hermano David, hay piedras en mi vida que necesito que Cristo remueve. Quizá hay pecado, quizá hay frustración, quizá hay temor, angustia. Él quiere quitar esas cosas de tu vida cuando echamos nuestras ansiedades sobre Él. Se dice, hermano David, ore por mí. Yo necesito que Dios me quite algunas piedras. Y yo quiero confiar en Él por eso. He intentado y no puedo, porque no lo he dejado en las manos de Dios. Y hoy quiero dejarlo en sus manos. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén, Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más? Amén. Quizá tú dices, la verdad es que yo necesito correr con el Evangelio. Lo he estado guardando para mí como ese coleccionista. Pero Dios no nos ha llamado, hermanos, a ser coleccionistas cristianas, sino de ser corredores con el mensaje. Se dice, pastor, ore por mí. Yo necesito abrir mi boca y compartirlo con otros. Yo soy salvo. Yo sé que soy salvo, pero no he estado testificando como debo. Ore por mí. ¿Alguien? Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Varios, Dios le bendiga. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es fiel en obrar en nuestros corazones. Señor, queremos agradecerte y alabarte y bendecir tu nombre porque estamos aquí para celebrar ese suceso tan grande de que cuando las mujeres llegaron a la tumba, solo encontraron al ángel anunciando que no estaba ahí, que había resucitado. Señor, gracias porque eso es la base, el fundamento de nuestra fe. Y Señor, es un hecho de que no está ahí. Los científicos tratan de explicarlo, tratan de razonar y llegar a conclusiones, pero Señor, solamente hay una conclusión verdadera, y es que tú lo levantaste de entre los muertos y que Él vive ahora. Y Señor, gracias que en muchos de nuestros corazones Él vive como Salvador de nuestra vida. Y te pido, Señor, por aquella persona que puede estar aquí sin Cristo Jesús, que tú sigues obrando en ellos. Ayúdales a entender, Señor, que solamente es Cristo, y Cristo solamente. Señor, también quiero pedirte en esta mañana por los que han levantado la mano, que indicando que tú has obrado en ellos, y que tú has hablado a través de tu palabra y tu mensaje. Y Señor, ayúdanos a dejar que tú remuevas las piedras de nuestras vidas, que nosotros podemos ser, Señor, testigos que corremos con el mensaje de tu palabra y el mensaje de la salvación en el Cristo resucitado. Ayúdanos a confiar en ti, a depositar nuestras ansiedades en tus manos, a temerte, Señor, con un temor correcto. No un temor de miedo, sino un temor de confianza y de respeto. Y a la vez reconociendo que tú sí nos vas a juzgar algún día. Señor, ayúdanos a quitar cualquier cosa de nuestra vida que sea de distracción, tanto para nosotros a enfocarnos en ti como para otros ver a Cristo en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros, que tú sigas formando Cristo en nosotros, que tú sigas, Señor, moldeando nuestras vidas a la imagen de Él. Y te pido, Señor, que como mencionamos al principio del mensaje, que podemos reflexionar en los sucesos del domingo, lo que tú quieres de nuestras vidas, que no estemos distraídos por tantas cosas en este día tan especial, sino que tomemos tiempo, no solamente este domingo, sino en todos los domingos, a concentrarnos en ti, para que sea, Señor, un día especial de reflexión, de entrega a ti en una forma más profunda, y que, Señor, podemos ver el fruto de haber dedicado ese tiempo a ti y las cosas tuyas. Bendice esta mañana, bendice el resto del culto, Señor, para tu honra y tu gloria. Y de nuevo, Señor, queremos decirte gracias. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias también, Señor, por la resurrección de Él. Y gracias por la vida eterna que tenemos a través de esos dos hechos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Jonathan. Bien,